hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Have grown so lonely, for you I cry.
Y ahí estamos. Ahí estamos en este reencuentro de cuerpo y alma. El embón parando un poco la pelota del día y tratando cada uno de desnudar su cuerpo y su alma como puede. Y entrando a caminar en puntas de pie en la vida, con el respeto de la palabra, de la inquietud. Y vamos eligiendo quiénes y con quiénes caminamos. Hace un rato largo cuando uno ve esos caminos, y ella lo tituló Caminos de Tiza, y nos enseña desde diferentes medios, pero esencialmente desde la tele pública, cuál es el otro lado, la otra cara de la luna de la educación. Ella es Mirta Goldberg. Gracias, Mirta. Hola.
¿Cómo estás?
Bien, pensando...
Qué linda introducción.
Pensando en todos los caminos y en todos los pizarrones y en todos los pibes que detenidamente ven atentamente para aprender. Contanos, arranquemos con Caminos de Tiza, por ejemplo, y por qué llegamos hasta ahí. Dale.
Vos sabés que te contar también por qué puse ese título. Me acuerdo que en su momento lo que pensé es que la tiza, cuando escribe, no es definitiva, no es indeleble, es provisoria y se puede borrar y volver a escribir, ¿no es cierto?, arriba. Y creo que tiene que ver con la educación, sobre todo en relación a los cambios permanentes, cambios de todo, cambios de políticas educativas, de teorías de aprendizaje, de métodos, de criterios de convivencia, de todo. Y bueno, entonces ahí quedó. Y después, qué sé yo, camino... cada maestro, cada maestra... hace un camino diferente, que tiene que ver con su origen, que tiene que ver con cómo va abrazando la profesión, ¿no? Así que bueno, ahí quedó, y entonces escribí la que fue la primer cortina de Caminos de Tiza que cantó Víctor Heredia.
¡Oh, qué lindo, qué lindo! ¿Y qué dice su letra?
Decía... a ver si me acuerdo. Vienen de lejos caminos de tiza, haciendo surcos este oficio labrador.
Claro.
Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y amor.
Cada una de esas
y
palabras...
Y una estrofa que no sé si me acuerdo.
Digo, con todas esas palabras podríamos hacer 20 programas. Con la palabra asombro, la palabra aprender. Yo digo, sí. Cuando tal vez en lo contemporáneo había que saber leer y escribir.
Uh-huh.
Lo primero hay que saber leer y escribir. Y entonces uno se quedaba pensando, y después cómo comprendo, cómo interpreto, pero primero tenés que saber leer y escribir.
Sí, lo que pasa es que en relación a aprender a leer y escribir, la escuela transitó momentos muy diferentes.
Claro, sin duda.
Algunos tienen que ver con nuestra generación, con el Mami Mimomú, ¿te acordás?
¿Cómo?
Los libros de lectura de ¿cómo? Época que...
Upa.
Bueno, yo tengo una colección de libros antiguos.
Mi mamá me mima.
Pienso, ¿no? qué tortuoso fue.
Ay,
para...
sí, para nosotros.
Pero claro, porque ¿sabes qué pasa? Como decían algunos investigadores de educación, mami y mamá no quiere decir nada, ¿no es cierto? era nada más que el cantito para aprender a leer. Y entonces es insuficiente como motivación.
Total, total. Era para poder después escribir Mi mamá me mima.
Claro. Bueno, en el Mi mamá me mima, en el Mamá amasa la masa, ahí se cuelan además estereotipos de toda índole,
sí,
¿no?
Claro,
sobre
claro.
todo relacionados con la mujer, que
con la mujer, claro.
En ese siglo XX estuvo tan presente en los libros de lectura, ¿no? La familia tipo, la mamá hacendosa,
sí, el papá leyendo el diario.
El papá leyendo el diario o el papá proveedor, único proveedor. Que se iba a trabajar.
Yo digo, la educación necesariamente, indispensablemente o esencialmente nos tiene que ser libres, nos tiene que ayudar a ser libres.
Sí, nos tiene que ayudar a ser libres, nos tiene que formar como ciudadanos,
claro.
Nos tiene que ayudar a comprender los mensajes de los medios. En ese sentido, cuando vos decías interpretar, bueno, poder también, considerando hoy que tanta información llega por internet, poder diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso, o sea, es como si se ampliara cada vez más este concepto de comprender. El concepto de comprender también fue cambiando, porque cuando en el siglo XX los docentes, los maestros consideraban que comprender era en realidad repetir lo que decía el texto. Incluso, bueno, a veces se buscaba que después de leer un cuento había que comprender, y luego ese concepto se transformó por el encontrar sentidos.
¿Cómo me gusta esto que me estás explicando? Comprender,
claro,
y encontrar sentido.
Los maestros de pronto hacían una pregunta que decía, ¿quién era el personaje principal? Entonces todos contestábamos, fulanito. ¿Cómo empezaba la historia? ¿Entendés? Entonces eso es muy distinto a decir, ¿cómo impactó el texto en vos?
Qué bueno eso.
Y así, claro. Cada lectura es diferente.
Claro. Encontrarle sentido. ¿Y hoy qué sentido tiene el colegio o la escuela?
Bueno, por un lado es uno de los aportes más importantes de la escuela como institución, y esto lo aportó mucho la psicopedagogía, es el encuentro con el otro diferente. Es el otro diferente, con su origen diferente, con sus experiencias diferentes, con su constitución familiar diferente, es el otro diferente el que coloca duda, el que, ¿por qué? Porque un chico del grado dijo que los Reyes Magos no existen, y otro dice que sí. Entonces se instala la duda, y la duda es lo que produce el pensamiento, el enriquecimiento psíquico. Si no se instala la duda, todos repetimos lo mismo, todos pensamos,
claro,
igual.
No hay razonamiento, claro.
Sí, y no hay diferencia, y la diferencia es lo que permite preguntar y preguntarse. Y resulta absolutamente enriquecedora. Los chicos se visitan mucho, van mucho de una casa a otra, de un amiguito a otro, y ver cuando un chico va a otra casa que hay otra familia, que los vínculos son distintos, que se compone de otra manera, que unos rezan antes de comer, pero resulta que hay otros que no comen no sé cosa. Entonces todo eso abre preguntas.
Como en estos tiempos de este programa, y además de tener tiempo, puedo preguntar más allá del día a día, la Mirta que fue a la primaria y después caminó. ¿Cuántos universos había en tus conocimientos, en esa casa, en la casa donde, además de darte amor, te abrieron ventanas para el saber o comprender.
Bueno, vos imaginate que mis padres eran judíos, mi papá era polaco, mi mamá era hija de rusos. Eso ya determina un montón.
Sí, claro.
Para los judíos, la educación, la lectura.
El pueblo del libro, el pueblo del libro, que también lo denominan el pueblo del libro.
Claro, claro. Eran factores muy importantes,
sí, claro.
Y junto con eso, ir al teatro, ir a todas las funciones, cada vez que venía el circo de Moscú, el ballet de Moscú, los violinistas de Rusia, bueno, todo eso estaba.
Claro, que estaba.
Y un papá que era periodista, escribía en los diarios judíos, y también escribía poesías para chicos.
Ah, mirá, contame eso.
Bueno, de eso tengo algo impresionante para contarte.
Dale.
Mi papá, cuando escribía poesía para chicos en esos diarios, no usaba su nombre.
Ah, mirá.
Tenía un seudónimo, y su seudónimo era mi nombre, Mirta Elena.
No, qué bueno.
Qué impresionante, ¿no?
Impresionante.
Sí.
Bueno, Gerchunov también utilizaba un nombre de mujer.
Ah, mira vos.
Sí, sí, sí. Gerchunov, quien escribió Los gauchos judíos, en el diario firmaba como una mujer.
Uh-huh.
Decime, ¿y tu papá escribía qué? ¿En Die Presse, en Die Zeitung? ¿En cuál?
Claro, en todas esas, Tribuna.
Tribuna, claro.
En todos esos diarios, todo incluso tratando de recuperar. Lo que más me interesaría encontrar, que es las poesías para chicos. Bueno, en esa búsqueda estoy. Y eso supongo que me marcó un montón. Yo empecé a escribir poesía para chicos en cuanto terminé el secundario y empecé a trabajar como maestra jardinera durante 10 años.
¿Dónde trabajaste como maestra jardinera?
Trabajé en la Escuela Sarmiento.
Ah, mirá.
Y ya en los últimos años empecé a ser asesora y libretista de Pipo Pescador, así que dejé la escuela. Pero bueno, publiqué poesía para chicos. Hay una poesía mía que está en los libros de lectura de casi todos los países de Latinoamérica.
Qué bueno eso que contás, Mirta. ¿Y te recordás cuál es?
Bueno, tiene su razón de ser, porque es una poesía que se llama ¿Quién le puso el nombre a la luna?
Uf, no ¿quién le puso el cascabel al gato? ¿Quién le puso el nombre a la luna?
Bueno, te voy a contar de dónde nace también.
A ver.
Yo estaba estudiando ciencias de la educación.
Claro.
Y estaba leyendo un libro de Jean Piaget.
Claro.
Que había un artículo en el libro que se llamaba Los nombres de las cosas. Y entonces él contaba que una investigación que había hecho y le preguntaba a los chicos quién le puso el nombre a tal cosa, quién le puso el nombre a tal otro, y las respuestas eran de las más diversas, ¿no? Uno decía Dios, otro decía mi mamá. bueno, mi poesía es poesía, se inspiró en ese artículo. ¿Querés que te la lea?
Dale, dale, y con eso bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. A ver.
Bueno, dice así. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna? ¿Tanto verla por la noche decidió llamarla luna? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido tanto día que se paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama pone nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena sola decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí me puso el nombre de mi mamá.
Ella es Mirta Goldberg. No te vayas, estás en Radio Nacional, en todo el país.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.
A private dancer, a dancer for money. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. Don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do.
Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Y estos reencuentros de cuerpo y alma, qué lindo esto de ponerle nombre. Y a medida que me quedé pensando en la tiza también, en esto de haberle puesto los caminos, pero ¿cuántos caminos has recorrido, Mirta? Todos los días, más allá de los programas, de quienes y a quienes nos ayudas a compartir también con tus entrevistados. ¿Cuántos caminos? ¿Siempre elegiste sola los caminos o de la mano con alguien? ¿O lo fuiste encontrando?
Bueno, los caminos son sinuosos, a veces tienen atajos, a veces piedras. Hice muchos trabajos a dos. Me gusta mucho trabajar con otros colegas.
Ah, mira qué lindo.
No en todos los trabajos, pero hice muchos trabajos de a dos. Y no sé cómo fue, bueno, me gustó mucho siempre trabajar en los medios, trabajé años más o menos en Utilísima, tenía la columna de Oriana, y bueno, disfruté mucho los años que trabajé como libretista de programas para chicos, porque en eso unía muchas cosas, ¿no? En el caso de los programas que hice para las Trillizas, yo hacía también todas las canciones. En el caso de Pipo, no, porque Pipo era autor de sus propias canciones. Lo que yo hacía junto con otros era los libretos de los programas de televisión, que fueron realmente muy lindos. Y después hice algunos años radio con Badía, también teniendo la columna de educación. Es muy atrapante, no necesito decírtelo a vos. Y que tiene caminos de pista es que también me permite estar muy centrada en lo que ocurre en el país, en las escuelas, en este país tan diverso que tenemos, ¿no es cierto?, tan desigual todavía, y entonces encontrás escuelas a 2.300 metros de altura, de pronto encontrás escuelas que tienen a casi todos los alumnos hijos de cartoneros, encontrás las escuelas que se llaman escuelas de agua, que son las del Delta, en fin, muy diversas, encontrás educación en las cárceles, porque ya hace muchos años que en nuestro país tiene educación en contextos de encierro, y entonces es muy enriquecedor realidades tan diversas, ¿no?, donde se va resolviendo y se va encontrando también el modo de llegar a todos. Es cierto que con interrupciones, no es lo mismo lo que pasa en educación con gobiernos populares de lo que nos ha pasado
sin duda
en los 4 años de macrismo, ¿no?
Sin duda. Yo digo, eso fue una pandemia política importante, pero digo también la pandemia, en esto donde cada uno vivió su encierro y los más chicos o menos chicos en su individualidad, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar conectados naturalmente. Hablabas de las asimetrías y las desigualdades. No todo el mundo tenía la computadora y no todo el mundo tiene luz, naturalmente. Y si la hay, son muchos y se van turnando como pueden. Pero digo, en esas asimetrías, ¿cómo te fue en estos meses y ya casi años de pandemia? A vos, individualmente, ¿cómo lo llevaste?
Bueno, mira, uno aprendió también en esos años que uno tiene una vivienda en la que aún tengo que quedarse adentro, pues cómodo tiene el modo de estar conectado con el mundo. Y también a veces uno con muchas cosas postergadas, ¿no? De pronto hay más encuentro con la cultura, y lo llevé bien, no me quiero ir a otro lado. Y estuve muy atenta a los maestros, porque fue maravilloso realmente cómo ellos fueron resolviendo una situación tan inesperada, poniendo el cuerpo. Vos imaginate lo que es un maestro que está acostumbrado a salir de su casa y trabajar en una escuela, teniendo que poner la escuela dentro de su vivienda, compartiéndola con la familia, con padres ansiosos que no sabían tampoco de límites y llamaban a cualquier hora del día. Bueno, fue muy difícil para ellos porque tampoco estaban suficientemente capacitados para usar las herramientas tecnológicas que les permitiesen desde hacer un Zoom hasta mandar tareas y volver a recibir ¿no? Muchos de ellos además simultáneamente organizando los bolsos de comida, porque vos recordás, los comedores estaban cerrados, pero la comida tenía que llegar igual a las familias.
Tal cual, tal cual. Algunos que tratan de ser miopes o tuertos en la vida e ignoran. Bueno, tanto la tele pública como la radio pública también fueron herramientas a distancia para llevar contenidos, ¿no?
Bueno, fue porque en primer lugar dado una acción tan rápida para poder abrir esa franja de horarios que se llamó Seguimos Educando y bueno, inventar entonces una escuela desde la televisión para cada uno de los grupos, haciéndola lo artística y activa posible, combinando entretenimiento con información, con aprendizaje. Creo que fue importantísimo y que eso se logra solo cuando hay un estado presente.
Sin duda, y lo tenemos. A veces, digo, es tan difícil, es un mosaico social tan difícil. Más allá de la pandemia, sabemos de qué se trata todo lo que nos pasó. Hasta uno tiene que escuchar que alguna funcionaria, comilla educativa, porteña, te diga, ¿qué quieres que haga? Que vaya a buscar a los pibes a un pasillo de una villa. Entonces, te duele por todos lados todo eso, ¿no?
Sí, pero mira, yo creo que eso sucede cuando hay funcionarios no solo alejados de la escuela, que no pisan estas escuelas tan distintas que yo enumeraba antes, han hecho investigación de temas sociales relacionados con educación, que no han tenido participación académica relevante, parece que ese desprecio a los docentes,
sí, total.
Ese es gravísimo, porque los docentes necesitan justamente que uno les transmita confianza, que estimules, que lo motive. Es una tarea, como decíamos antes, compleja, es muy compleja, porque
muy
compleja. Vos tenés alumnos de origen muy diferente.
Claro, tal cual.
Y bueno, entonces tenés chicos que vienen de familias lectoras ligadas a todas las producciones culturales y otras no. Y bueno, entonces tenés que saber singularizar, tenés que saber...
Singularizar, qué bueno.
Claro, diferenciar las necesidades que cada uno tiene.
Claro.
En algunos aspectos comunes, en otros no.
Ahí estamos. Estamos escuchando a Mirta Goldberg. A Mirta Goldberg.
En Bonn. Body and Soul.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Coleman, que hace lo propio en este cuerpo y alma. Mira cómo maneja el saxo. ¿Cómo no va a desnudar sus cuerpos y sus almas en esta noche desde Radio Nacional a todo el país? El Embón y juntos buscando otros caminos. Hoy estamos con la Mirta Goldberg, que vos la conocés de Caminos de Tiza, hablando de educación, de libros, de pibes, de pibas. En esto de ser singular, mirando para adelante. Ser singular nos está enseñando Mirta. ¿En qué barrio naciste, Mirta?
En el barrio, sí.
Barrio de Once. ¿Y recordás amigos, amiguitas de aquel barrio o era todo el colegio?
Ambos. Del barrio algo, porque todavía se jugaba en la vereda.
Sí, claro.
Eran esos tiempos. Y entonces, había amigos de enfrente y amigos de la escuela, y en esa época la escuela realmente estaba el hijo del encargado de un edificio y la hija de un médico.
Claro.
Esto es muy largo de hablar, pero esto ha ido cambiando.
No era solo el guardapolvo.
No era solo el guardapolvo y también
¿Volvías a casa a comer?
Sí, claro. Pero también después vino el furor de... tuvo un desarrollo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muy grande. Toda esta etapa de cierto desprecio a la escuela pública...
Y tenemos un presidente que sostiene que alguien cae en la escuela pública.
Así es, que alguien cae. Pero no, lo cierto, todos los premios Nobel que tenemos la pública, ¿no?
Sin duda. Orgullosamente. ¿Y tuviste oportunidad de viajar a través de la educación?
Sí, tuve oportunidad de viajar en la época en la que la televisión pública nos llevaba, hemos ido a casi todo provincias,
qué bueno,
de recuperar,
qué
porque
bueno.
Si no estamos mostrando solo desde la ciudad de Buenos Aires, pero
claro, si no el ombligo,
hemos ido a Córdoba, Entre Ríos, hemos ido a Corrientes,
qué bueno,
a Rosario, porque no solo abarcamos temas ligados a la escuela, sino también aquellos que desde la escuela es importante dar a conocer, como es todo lo que es en Rosario y Santa Fe, o de la infancia. No sé si tuviste oportunidad de conocer todo lo que hizo Chiqui González para los chicos en la provincia de Santa Fe, la cultura de ese momento.
¿Qué cosa la palabra infancia?
Sí.
¿Qué cosa la palabra infancia? Maravillosa palabra.
Y tanto se ha escrito, ¿cierto? Se ha llevado de la infancia a las artes visuales. Es una etapa que de la vida que tiene los más y los menos. Es
sí,
importante
sin duda.
Que uno tiene recuerdos de la infancia dolorosos, uno recuerda miedos, uno recuerda también, bueno, todo lo lúdico que implica la infancia, pero es todo.
Sí, el tema de los miedos no es solamente saltar desde el banquito. No.
Claro.
Mamá me soltó la mano y tengo que ir hasta la plaza. Claro.
Claro, son miedos muy diversos.
¿Cuándo te soltaron la mano para poder cruzar la calle? ¿Te acordás de eso?
Yo era bastante le tenía miedo a los perros, por ejemplo. En general los psicólogos consideran que eso es un desplazamiento de otros miedos, ¿no?
Sí, claro.
Pero, bueno, sí, yo recuerdo que empecé a viajar porque iba a mis clases de danzas, entonces ahí empecé a viajar sola. Y todo eso que tiene que ver con la autonomía, con
ser independiente,
padres,
claro,
que dan confianza, bueno, todos esos temas son importantes porque son verdaderas conquistas para un niño o una niña que crece.
Sí, son alas buenas, son alas, sí, buenas, son alas buenas.
Sí, son buenas de afirmación, ¿no?
Sí. ¿Y cómo te llevas con la noche? ¿Cómo te llevas con la noche? Cuando ya todo está más tranquilo, cuando todo está más o menos apagado.
No, me llevo súper bien.
¿Te gustan los silencios de la noche? ¿Te reencontrás con vos? ¿Buscás otras historias? ¿Qué haces?
Ya, en general me gusta mucho leer antes de dormir. Leo mucho, novelas, muchísimo.
Qué bueno.
Estoy en un grupo de 17 mujeres que una vez por mes leemos el mismo libro. Muchas veces, cuando nos reunimos a comentar el libro, invitamos al autor y hemos tenido muchísimos.
Ah, eso me gustó.
Sí, y vos sabés que lo mantuvimos durante la pandemia y en realidad Zoom de algún autor de otro país.
Ah, qué bueno.
No, eso que tiene de interesante es que escuchás 19 miradas distintas de un mismo texto.
Ay, ay, ay.
Y eso es maravilloso.
Bueno, eso que decías de que antes tenías que repetir cuando éramos más chicos, y no, la historia es cómo vos lo abordás y vos cómo te involucrás en el texto, ¿no?
Claro, lo que Laura de Betach llama los impactos y resonancias, ¿no?
¿A qué
sea,
eso?
¿Qué movió en vos?
Y resonancia.
¿Qué te recordó?
Claro.
De pronto puede haber un párrafo que a vos te hizo llorar y él desapareció.
Claro.
Eso tiene que el texto se entrelaza con la historia personal de cada uno. Entonces, eso impacta de maneras diferentes.
En esto de encontrar ecos, uno va también guardando voces, ¿no? Va guardando voces. Y si no las conoce, si uno es lector, y no hablo de los audiovisuales, hablo de esas voces que uno imagina de tanta lectura, de tanto personaje que a uno le ha encantado, ¿no?
Sí, creo que uno guarda. Mira, hay un libro de una autora que estuvo detenida. Y el libro se llama algo parecido a Hay que saber una poesía de memoria. Siempre hay que saber una poesía de memoria. Algo así es el título. Y yo creo que sí, que uno guarda de pronto dando sin querer, porque no te lo propusiste, pero te quedando poemas, párrafos de libros, o algún pensamiento, ¿no?, que alguien hizo y que te pegó muy fuerte. Uno que a mí me pegó muy fuerte, que lo recordaba mucho en estos días, es algo que decía Teodor Adorno, me tengo que acordar, pero es algo así como que el sentido de la educación es para que Auschwitz no se repita.
Epa.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, pero tiene la dimensión, toda la dimensión. Toda
así
la dimensión.
Porque así no es. Puede si buscar... la educación no sirve para eso, le está...
Claro. Ahí estamos cerrando de a poquito este ida y vuelta, y yo te agradezco que me hayas ayudado a caminar no solamente los caminos de Tiza, sino algunas voces que todavía quedarán en el eco más profundo de esta noche. Gracias, Mirta Golver.
Un abrazo grande.
Ahí estamos. Y seguramente a medida que vayas repasando lo que escuchaste, no solo la palabra libro, palabra, voces, recuerdos, barrio, infancia, ojos, pibes, nos da también la oportunidad de abrir y cerrar esa ventana que tanto querés. A lo mejor encontrás a alguien desde el otro lado, o también tenés la oportunidad de encontrarte a vos mismo o a vos misma. La noche también tiene estas historias de cuerpo y alma.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. For you kneel only. spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it, I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it.